Ser Podcast. Empezamos este episodio en Benidorm, en la Comunidad Valenciana. Aquí se mueve gran parte del turismo español en verano y probablemente lo hayas podido comprobar por ti mismo. Es uno de los destinos favoritos de los extranjeros que veranean en España, que, por cierto, están gastando cada vez más aquí.
Crónica 24/7.
Te voy a dar solo un par de datos para que puedas hacerte una idea. En julio de 2022, los extranjeros gastaron en España casi 12.000 millones de euros. De media, cada turista ha gastado aquí 1.300 euros, unos 170 al día. Es prácticamente lo mismo que antes de la pandemia. Pero no todos han gastado su dinero en lo mismo y la inflación pesa. En este episodio nos vamos de vacaciones a Benidorm con turistas de distintos países para ver qué consume cada uno en un día y, sobre todo, en qué gasta su dinero un turista extranjero y en qué lo hace un español, un turista nacional. Soy Gillian Ayala y esto es Crónica 24/7.
Episodio 36. El turista extranjero versus el turista español. ¿Qué consume cada uno? Por Jorge García.
Una terraza en primera línea de la playa de Levante. Estamos en Benidorm. Son las 8:30 de la mañana.
Hola, buenos días.
Hola.
Vale, ¿el solo coñero?
¿Cómo te aceite?
¿Solo una tostada?
Sí.
¿Dos cafés con leche?
No, un café con leche.
La ciudad se sigue despertando de esa pesadilla que fue la pandemia y que la dejó vacía y sin ingresos.
Solemos desayunar en café y un croissant. O unas tostadas.
Paula, su marido y sus dos hijas vienen del norte de España. Se alojan en uno de tantos hoteles que este verano han vuelto a rozar el lleno, pese a subir de media, según el INE, un 16%.
Es que tenemos todo incluido, entonces lo hacemos en el hotel. Solemos cogerlo así, para no tener que hacer colas ni estar pendiente.
Ellos piden algo de bollería o unas tostadas y café, lejos de los opíparos desayunos de los turistas ingleses.
Los ingleses sí que piden más cosas dulces, igual. Y los españoles piden más tostadas con tomate y esas cosas. Igual los españoles 4 euros y los ingleses hasta 10.
Hasta 10 euros viene, cuando no más.
Se lo gastan todo, hasta el último céntimo. Y he tenido desayunos que el mes pasado había le he hecho una foto a un ticket que era unos ingleses, 11 ingleses, y para desayunar se han gastado 500 euros. Bueno, eran todo pintas al final, y 11 English breakfast, pero tenía mucha sed.
Nos lo cuenta a mediodía en su local de la playa, cuando los últimos desayunos se confunden con los primeros almuerzos de los clientes británicos, Alex Fratini.
La cocina la tenemos abierta prácticamente todo el día, porque al final no sabes si comen, si cenan, si meriendan, porque son aquí hay turistas de todos los sitios y tienen una costumbre diferente cada uno. Entonces los ingleses a las 12 ya están comiendo y los españoles empiezan a llegar a las 3, 3 y media, 4.
Él es dueño de una cadena de heladerías y pizzerías en Benidorm y portavoz de la Asociación Local de Hosteleros, unos hosteleros que miran con evidente preocupación la inflación y el aumento de los costes de la energía.
Ha reducido mucho nuestro beneficio porque nosotros hemos subido en media unos precios entre 5 y 10% en nuestros locales de hostelería, pero a nosotros nos han subido entre 20 y 30% dependiendo del producto y sobre todo la electricidad. Es increíble. Anoche hablaba con otros compañeros que normalmente pagaban entre el mes pasado, julio, pagaban entre 2.000 y 3.000 euros, 3.000 como mucho, y anoche le ha llegado la factura 8.000.
Así las cosas.
Entonces tenemos que hacer cuanta más hucha mejor, porque a ver cómo lo vamos a pasar. Hay siempre incertidumbre, más ahora que todos los turistas reservan last minute al último segundo, entonces no podemos hacer previsiones buenas para este invierno.
Los turistas cada vez reservan con menos antelación, lo hacen a última hora. Es uno de los cambios en su comportamiento que se ha percibido esta temporada en Benidorm. Otro es que cada vez compran menos en las tiendas, las ventas online y de nuevo la subida de los precios hace que a los comercios locales, unos 1.600 en toda la localidad, sean los que más está costando recuperarse. Raúl Parra es el presidente de la organización que los agrupa.
El comercio sigue sin levantar cabeza con respecto a años anteriores a la pandemia, que estamos teniendo entre un 15 y un 20%, 15-25%, depende del tipo de comercio, menos de ventas.
En pleno centro, Neus tiene una pequeña tienda de camisetas de fútbol y otros artículos deportivos desde hace 7 años.
Pues entran los españoles muy directos a comprar, con la talla, con la idea que llevan, y realmente dicen, salen por la tangente y dicen que bueno, ya le van a dar una vuelta, le van a preguntar a la madre o al padre.
Una señora, Carmen, que viene con un grupo grande desde Huelva en autobús, se acerca a preguntarle.
¿Si tiene de eso del agua de Real Madrid?
No me quedan, se me han terminado, pero el lunes tendré.
¿El lunes dónde estaremos nosotros? Estamos de vacaciones. Vale, muy caro todo, niño. Nos hemos bebido ahí, Tomás, Santi, que no hemos bebido un batido de helado. Allí en Huelva vale 4 euros, aquí 5. Bueno, en Puntumbría. 4 euros, aquí 5, digo, coño. Pero traemos la comida y traemos todo el autobús y todo la... ¿Sabes? Venimos de excursión, no venimos nosotros por nuestra cuenta.
¿Sí? ¿En comprar cuánto se gasta?
En comprar cada uno lo que da la gana. Yo le compro a mi nieto unas pocas de cosas. Ayer me gasto 40 euros y ya me he gastado 30 y tú sabes.
Según otro estudio del Instituto Nacional de Estadística, los turistas internacionales dejaron solo en la Comunidad Valenciana durante julio un total de 1.500 millones de euros. Su gasto medio al día supera los 120. Esto es casi un 23% más que el año pasado. Conforme va cayendo la tarde, se acumulan en los pubs en torno a las jarras.
Drinking, we're big drinkers from the UK, aren't we?
Gaby viene de Nottingham, es su primera vez en Benidorm.
And we only spend, because it was only half a day, about 60-70 euros.
Gasta fuera del hotel unos 60 o 70 euros al día y asegura que viene a beber. Busca unas vacaciones baratas, aquí las tiene y no percibe el aumento de precios.
This is the third time. £200, we've gone all inclusive.
Lucy también es inglesa, es su tercera vez en Benidorm. Una semana con todo incluido por 200 libras no evita que salga a consumir en los bares.
If you want to go to Dublin and spend...
El ejemplo más claro lo pone Carol de Irlanda. La pinta en Dublín vale 8 euros y medio.
£8.50 for a pint of Guinness and you get a pint in the hotel here for
£2.50. Aquí entre 2 y 3 y medio. Y solo Katy dice percibir un encarecimiento de Benidorm. En un restaurante andaluz, varias familias de amigos, todos ellos funcionarios en Amberes, Bélgica, apuran la cena. Son habituales y ellos también aseguran que notan algo ese aumento de los precios. Los tiempos de menús a 8 euros han acabado, cuenta Kevin. Ahora 12 o 13, pero no es excesivo. Van a la playa, comen fuera, hacen cable esquí o rutas, pero lo que más ha subido es la bebida. Aún así, los padres de Kevin, que suelen venir con el coche, recorrerán un año más los casi 1.900 kilómetros que hay para volver de Benidorm a Amberes, llevando consigo 40 botellas de whisky, 120 de vino blanco y unas 30 de cava. No somos alcohólicos, matizan, es para todo el año.
Crónica 24-7.
Mucha gente suele decir que caminar despeja la mente, que te ayuda a pensar e incluso a conectar con algo o contigo mismo. Y quizás sea cierto. De hecho, eso es lo que hace un grupo de voluntarios en el Pirineo para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social, a víctimas de abuso o a menores sin papeles. Recorren juntos unos 700 kilómetros en verano, desde Euskadi hasta el Cap de Creus en Cataluña, y este se convierte en un camino de superación para ellos, para esos jóvenes que necesitan empoderarse e integrarse. Y en Crónica 24-7 los acompañamos y los escuchamos, porque siempre nos quedan preguntas difíciles por responder. ¿Cómo ayudar a que un chico o una chica en exclusión social se integre y se sienta bien? ¿Cómo hacerles sentir que son importantes y que forman parte de algo?
A las 5 de la mañana, todavía no ha amanecido en Àreu. Es uno de los últimos pueblos del Pirineo de Lleida, a los pies de la Pica d'Estats, el techo de Cataluña.
Camino a la integración. por Andrea Villoria.
Solo la luz del comedor en el Hostal Vallferrera rompe la oscuridad del amanecer. Una docena de personas desayunan. Llevan 21 días andando recorriendo todo el Pirineo. Irán de Getxo al Cap de Creus, atravesando valles y montañas del País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.
Para nosotros este camino nos da la oportunidad de mirar a las personas en igualdad de condiciones y abrir la mirada para darnos cuenta, pues, que son personas que vienen aquí a aportar y a enriquecer nuestra sociedad.
Es Irene Zendera, responsable de la Transpirinaica Social Solidaria, un proyecto que recorrerá 700 kilómetros en 38 días y al que se irán sumando hasta 150 jóvenes en riesgo de exclusión social junto a educadores como Pachi San Juan.
Aquí ocurren ciertos milagros, por decirlo de alguna manera, que los chavales comienzan a caminar y empiezan a sentirse seguros de sí mismos, partes de un equipo, pertenecientes a una sociedad igual sin papeles, pero se encuentran en una sociedad que los reconoce como lo que son, personas importantes y personas necesarias.
A las 6 de la mañana,
solo mochilas,
se cargan las mochilas a la espalda.
Con este frío es el que nos hace movernos ahora.
Y a caminar.
Hoy andaremos de Pla de Molinas a Andorra y vamos a hacer 10 kilómetros, subiremos 1000 metros de positivo.
Quien habla es Jian, aunque la llaman Gigi.
Mi nombre es Jian, ¿vale? En árabe se pronuncia Jian. Yo nací en Marruecos, del Atlas, y a los 7 años mis padres me trajeron a España. No estábamos de acuerdo con mi forma de vivir, con la forma de vivir de mis padres, entonces he buscado soluciones y gracias a Dios las he encontrado, y a mí.
Gigi consiguió salir de su casa y vive ahora en Barcelona, en una casa de mujeres en riesgo de vulnerabilidad. Allí conoció a Priscila, que es de Guinea Ecuatorial.
Gracias a la ayuda de un amigo, un chico catalán, estoy aquí en Cataluña para que yo pudiese venir y estudiar. Se fue a mi país a hacer un voluntariado. Yo tenía en ese momento creo que 14 años o 16 y me dijo, cuando acabas el bachillerato y quieres estudiar fuera del país, pues avísame.
Pris, así la llaman, nunca se hubiera imaginado salvar montañas junto a decenas de desconocidos.
Yo soy una persona asocial, me definía a mí misma. Me cuesta iniciar una conversación con alguien que no conozco y luego ya si la inicio, pues mantenerla es como ¡buah! Y pensé, no voy a poder hacerlo porque es que yo no hablo nada. Y todo lo contrario. Me sentí en casa, me sentí tan acogida.
Conforme subamos, vamos pensando qué cosas motivan o por qué cosas podemos dar gracias a la vida.
El camino que recorren es doble, el que dejan atrás bajo las botas y otro interior.
Explicar lo que quiero, lo que soy, lo que vales, ¿no? Y yo no me lo sé ver. Cuando hablo con gente mayor, por ejemplo, es como, es que no tengo nada que aportarte. Quiero escucharte, quiero enriquecerme de lo que me dices tú. Y es al contrario. O sea, yo hablando yo también puedo aportarle a esa persona. Y es un trabajo personal que estoy haciendo, ¿no? El, wow, tú puedes, tú tienes este potencial y hay que hacer que se vea.
Cada uno se marca su propio objetivo.
He visto que necesito, pues, saber expresar mejor mis ideas que tengo en la cabeza y expresar a la otra persona más ordenadas. Cada día tenemos cosas por descubrir de nosotros y de otras personas.
A medio camino, la senda se abre al llegar al Pla d'Arcalís. Un puñado de vacas pastan al sol rodeadas de altas cimas. El sendero se enfila a la izquierda, al lado del río.
Lástima que no voy a contarte con tu sitio, pero bueno.
Toca despedirse de dos miembros del grupo. En pocos kilómetros cruzarán Andorra y Mohamed, que tiene 20 años, no puede salir del país porque no tiene documentación. Se reenganchará al grupo en unos días.
Voy a hacer todo el Pirineos, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y todo esto. Aquí en la montaña me siento genial. Y puedo contar lo que tengo en el corazón y también puedes conocer a gente que puedes confiar en ellas.
Son jóvenes que por diferentes motivos están tutelados. Hay muchos chicos y chicas que han migrado de sus países. También situaciones de conflicto y algunas también de naturaleza, o sea, sexual.
Las fronteras aquí son invisibles. El paso de España a Francia o Andorra es un prado o un canchal donde solo el viento impone resistencia, algo que parece imposible para muchos de estos chavales que han llegado a España en patera, saltando la valla o agarrados a los bajos de un camión, perdiendo a compañeros en el camino. Uno de ellos, en un castellano todavía torpe, admite que aquí, en la gran ciudad, se siente invisible.
Dice, es la primera vez en muchos años que me tratan como persona. Entonces, pues tal vez esté ahí la magia, ¿no? El mirar a los ojos.
Algo parecido siente Gigi.
Es como un espacio en el que tú te sientes como
cómoda. Cómoda, siendo tú misma, expresando cualquier cosa, me hacen sentir bien conmigo misma y eso me gusta.
No hay asistida de arriba ahora. El buque es que di...
A mediodía paran por primera vez a comer algo. Frutos secos y dulces antes de subir la última cuesta hasta llegar al refugio. Contemplan un gran nevero. Algunos, como Pris, nunca han visto la nieve.
Las oportunidades de aquellos jóvenes que vengan a nosotros no serán muchas.
Las oportunidades de estos jóvenes no serán muchas. Deben tener capacidad de esfuerzo y resiliencia. Esto es lo que queremos conseguir.
Eso es lo que quieren conseguir.
La montaña hace el resto.
Només tens que mirar al teu voltant.
Solo tienes que mirar alrededor. Esto es una clase. ¿Te gustaría haber tenido esta clase? ¿Qué conseguimos con esto? Estados anímicos. Cuando subes aquí te olvidas de lo que hay abajo. Te relacionas con las personas. No hay móvil, todo el mundo está abierto a comunicar, a escuchar. En una clase en Barcelona no podríamos hacerlo. Esto tiene de mágico la montaña.
De mágico la montaña.
En esta gran aventura cabemos todas. Anímate a caminar hasta el final, hasta el final.
Crónica 7, 24/7.
El verano de 2022 lo vamos a recordar como uno de los más calurosos.
Hola, muy buenos días. Ya siento tener que repetirme un día más, pero este viernes va a ser también sofocante. Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días, Ángels. Así es, otra vez muchas temperaturas esta tarde, entre los 40 y los 44 o 45 grados de máxima a la sombra.
De los más secos.
Our analysis indeed is pointing to extremely low flow affecting almost.
Y eso tiene consecuencias a corto y a largo plazo.
Nos quedaremos, la mortalidad, como decíamos antes, nos quedaremos en torno a esas 1.500 muertes al año en 2100. Ahora bien, como no nos adaptemos, esas 1.300 pasarán a ser 13.000.
No solo en la salud, también en algo que nos puede parecer que está un poco lejos, pero no es así: los glaciares. Los pocos que quedan en España, en Huesca, tienen una esperanza de vida realmente bastante corta. Según los expertos, su fecha de expiración puede llegar en tan solo 10 años.
Fecha de caducidad para los glaciares españoles, por Pedro Hernández y Francisco José Rodríguez.
A mí me gusta mucho ver cuadros o imágenes de principios de siglo que muestran unos glaciares enormes que llegaban al fondo del valle, y imágenes del glaciar de Monteperdió que son alucinantes, en las que cuando vas al glaciar y ves cómo es ahora, dices, madre mía, aquí hace 30 años había una pared de hielo que era 5 veces más lo que hay ahora. Entonces, pues bueno, produce tristeza el ver que mis hijos no van a poder, lo que es seguro, que no van a poder ver los glaciares que yo he visto.
Jesús Revuelto estudia los glaciares de todo el mundo. Es científico del Instituto Pirenaico de Ecología, centro del CSIC en Aragón. Ha dedicado sus investigaciones a los Pirineos, que han pasado de tener una superficie glaciar de 2.000 hectáreas en 1850 a apenas 200 hectáreas en 2022.
Un glaciar es un río de hielo, un río que fluye muy lentamente.
En ese tiempo, los Pirineos han pasado de 58 glaciares a 19. 9 de ellos están en España, todos en la provincia de Huesca. El más grande es el Aneto y el segundo es el de Monteperdido. Pero los dos, como el resto, tienen sus días contados.
Nosotros decimos que un glaciar se ha muerto cuando deja de fluir, cuando esta masa de hielo se queda estática y se va a convertir en un helero. Pero bueno, este helero luego va a continuar reduciendo su espesor. Entonces, de algún modo, desaparecerán por completo si sigue este incremento térmico.
Los Pirineos viven desde hace más de 10 años un aumento de las temperaturas que en este mes de julio han alcanzado su récord.
Me llamo Juan Carlos, estoy aquí desde hace 13 años trabajando en la oficina y nunca había sentido tanto calor como este año. Es un calor fuera de lo normal para esta zona y este año hemos llegado a temperaturas que jamás pensamos que íbamos a llegar.
Juan Carlos es el responsable de la oficina de turismo de Torla, puerta de entrada al Parque Nacional de Ordés y Monte Perdido. En plena ola de calor de julio, el pueblo ha llegado a alcanzar los 42 grados centígrados y 30 grados de temperatura media. Años anteriores, las máximas de ese mismo mes no llegaban a 36 grados y la media a 22. Un calor que, lejos de ser anécdota, preocupa a los vecinos de la zona.
Teníamos una conversación allí en la plaza del pueblo con gente que han vivido aquí toda su vida, que son gente ya mayor, que pues... A ver, la memoria de la gente siempre es un poco con truco, ¿no? Nunca nos acordamos bien de las cosas y todos los años nos parecen el más cálido y el más frío y el más lluvioso y el más seco. Pero sí que la gente sí que está un poco escandalizada de estas olas de calor que estamos teniendo este año, en mayo, junio y julio, sobre todo las que han sido muy tempranas, ¿no?
Ana Moreno sabe de lo que habla. Además de vivir a los pies de los Pirineos, es geóloga y trabaja en el Instituto Pirenaico de Ecología. También se dedica a investigar el deterioro de los glaciares.
Estamos en un periodo interglaciar, entonces esos son desde hace 11.000 años. A partir de la época industrial, que es cuando empezamos a emitir mucho CO2 a la atmósfera, es cuando empezamos a sumar a esa variabilidad natural, sumar los efectos que causamos como especie, ¿no? ¿Cómo lo estamos viendo eso? Pues en los casos concretos en los que trabajo yo, pues lo estamos viendo con una desaparición más acelerada de los glaciares.
Desde donde mejor se ve el patrimonio glaciar es desde el Balcón de Pineta, un pico más de 2.300 metros de altura. La subida está rodeada del río Cinque y sus cascadas, pero es seca. Los pájaros, según avanza la mañana y aumenta el calor, dejan de piar. Ni rastro de las aves que habitan en el valle, como los quebrantahuesos o las águilas imperiales. Solo se escuchan las chicharras y los senderistas que suben la montaña. En la cima observan el glaciar de Monte Perdido, aunque los más veteranos de la zona, como Frutos o Pascual, lamentan su estado.
Bastante cambiado, el glaciar bastante más pequeño. No sé, no veo ni la subida por donde subimos de antiguamente. Como que ha perdido mucha masa de hielo, mucha. Está muy cambiado. Muy bonito, pero muy cambiado.
Pues en los glaciares se nota muchísimo. Por ejemplo, desde la última vez que vine aquí, que era 7-8 años, a simple vista se nota una brutalidad. Yo diría que ha disminuido un tercio, por lo menos, si no es más. Y en el glaciar del Aneto, que también se nota una burrada lo que ha disminuido ya esa parte.
A Pascual se le vienen a la memoria épocas mejores mientras mira el glaciar.
Hay fotos de principio del siglo y era completo, era colgado. Toda esa roca estaba cubierta y todo esta de aquí también. Lo que te decía, el color de la nieve ya nos dice que estamos a mediados de julio y ya está el hielo fuera, o sea que le queda, hasta que caigan las primeras nieves fuertes, que será en noviembre, le va a quedar perder mucho glaciar este año.
Recuerdos que también tiene Miguel Ángel Noguero, alcalde de Bielsa, pueblo del que salen todos los senderistas para ver el glaciar de Monte Perdido.
Hombre, yo recuerdo ver glaciar, y fíjate, nosotros subíamos en septiembre, que tampoco subíamos en agosto, pero recuerdo ver el lago helado, incluso cuando pasabas a la zona de tu carroya de la vuelta al lago de Marboré, neveros allí, que ahora mismo ya creo que ya no hay tampoco, y bueno, pues eso sí que se nota en zonas altas los neveros. Bueno, la gracia de Marboré, pues una de ellas era que tocabas ya el glaciar allí, y ahora mismo ya está remangado hacia arriba, pues que es una pena, pero bueno, esto es así, no se puede hacer mucho más, hay que recordarlo.
Un glaciar que ya no se puede tocar y que pronto no se podrá ver. El calor hace efecto en la zona y la nieve que antes aguantaba casi todo el año ahora desaparece en julio, como explica el alcalde de Torla, Miguel Villacampa.
Hay neveros que desde aquí del pueblo se ven, que habitualmente se veían hasta fin de agosto, y este año, pues bueno, concretamente la Escupidera, que es una zona de Ordesa peligrosa para subir al Perdido, creo que hace 10 días o 15 días llegó un mensaje como que se subía ya sin pisar nieve. Cosa totalmente inusual a primeros de julio.
Con más de 2,5 millones de años de vida, el futuro de los glaciares no es nada bueno.
Sabemos que tuvieron una expansión muy importante hace en torno a 60.000 años, 65.000 años, y luego a partir de ahí pues fueron retrocediendo. Pero, que eso es importante, no llegaron a desaparecer.
En el Instituto Pirenaico de Ecología, Jesús Revuelto y su equipo comprueban cada año en octubre, antes de las primeras nevadas del año, cuánto espesor han perdido los glaciares.
En promedio, desde el año 2011 hasta el año 2020, perdimos en los glaciares 6,3 metros. Hay glaciares que han perdido 4 metros y hay glaciares que han perdido 10 metros. Y además lo que tenemos son pérdidas puntuales en algún lugar que superan los 20, 30 metros. Que esto es muy llamativo porque si pensamos en la altura de un edificio de 3 plantas, pues es que tenemos unos 20 metros. Es decir, hemos perdido en 9 años prácticamente un edificio de 3 plantas en algunos puntos del glaciar, no en todas las zonas.
El problema de los glaciares no es único de España o Francia. Lo que ocurre en los Pirineos sucederá en el resto de Europa.
Al final son los más meridionales y los más pequeños. Entonces es el anticipo de lo que va a ocurrir en los Alpes en 20, 30, 40 años. Entonces allí los glaciares también se están reduciendo. Los estudios lo muestran. Desastres como el de la Marmolada también lo muestran, que están evolucionando. Entonces nos están anticipando lo que va a ocurrir en otros glaciares. Entonces efectivamente es el anticipo de otras zonas del planeta.
Este científico del CSIC no se atreve a dar una fecha de cuándo desaparecerá el de Monte Perdido, el de Aneto o el resto de glaciares de España. Pero su compañera en el Instituto Pirenaico sí que hace una estimación.
Yo como geóloga, pues claro, tiendo a pensar que, pues, que esto estamos, pues, bueno, la Tierra está, el clima está sometido a ciclos y esto no quiere decir que vayan a desaparecer para siempre, ¿no? Y han desaparecido en otras épocas de la Tierra. Pero no deja de ser triste que esté la causa humana, ¿no?, detrás de esta desaparición acelerada. Entonces es más un tema, pues si lo quieres, un poco más sentimental o de patrimonio, pero en cualquier caso sí que estamos bastante seguros que es cuestión de unas pocas décadas.
Crónica 24-7.
Esto es Crónica 24-7, un podcast de reportajes que te ofrece una mirada panorámica de la actualidad.
Normalmente pagaban entre el mes pasado, julio, pagaban 3.000 como mucho, y anoche le ha llegado la factura 8.000.
A las 6 de la mañana.
Solo mochilas, ¿eh?
Te cargan las mochilas a la espalda.
Con este frío, es el que nos hace movernos ahora.
Y a caminar. A ver, la memoria de la gente siempre es un poco con truco, ¿no? Nunca nos acordamos bien de las cosas y todos los años nos parecen el más cálido y el más frío y el más lluvioso y el más seco.
Con contexto, con los mejores testimonios y con todas las voces de la SER.
Aquí ocurren ciertos milagros, que los chavales comienzan a caminar y empiezan a sentirse seguros de sí mismos, partes de un equipo, pertenecientes a una sociedad, igual sin papeles, pero se encuentran en una sociedad que los reconoce como lo que son. Personas importantes y personas necesarias.
Los turistas cada vez reservan con menos antelación, lo hacen a última hora. Es uno de los cambios en su comportamiento que se ha percibido esta temporada en Benidorm.
Hay neveros que desde aquí del pueblo se ven, que habitualmente se veían hasta fin de agosto, y este año, pues bueno, concretamente la Escupidera, que es una zona de Ordesa peligrosa para subir al Perdido, creo que hace 10 días o 15 días llegó un mensaje como que se subía ya sin pisar nieve. Cosa totalmente inusual el 1 de julio.
Dirección, Gillian Ayala.
Suscríbete en tu plataforma habitual de podcasting para no perderte ningún episodio.
El comercio sigue sin levantar cabeza con respecto a años anteriores a la pandemia. Estamos teniendo entre un 15-25%, depende del tipo de comercio, menos de ventas.
Nosotros decimos que un glaciar se ha muerto cuando deja de fluir. Cuando esta masa de hielo se queda estática y se va a convertir en un helero. Pero bueno, este helero luego va a continuar reduciendo su espesor. Entonces, de algún modo, desaparecerán por completo si sigue este incremento térmico.
Yo soy una persona asocial, me definía a mí misma. Me cuesta iniciar una conversación con alguien que no conozco y luego ya si la inicio, pues mantenerla es como, buah, y pensé, no voy a poder hacerlo porque es que yo no hablo nada. Y todo lo contrario. Me sentí en casa, me sentí tan acogida.
Realización y diseño sonoro, Juan Arana. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la Cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.